Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ananimada Robot Player. Bueno, este día va a ser especial, o mejor dicho, este capítulo va a ser especial. Y bueno, porque les tengo una invitada que les va a encantar. Bueno, esta invitada básicamente, yo la conozco porque ella fue, digamos, mi primera partner en roleplay. O sea, antes de ella yo no sabía que existían los partners ni nada de eso. Así que, pues, con esta persona yo, digamos, llevé como que la OTP más linda que he tenido en mi vida. Y bueno, por eso es que quería presentarles este día a esta persona. Su firma de Twitter es Flouris, así que, bueno, aquí está Flouris. ¿Te puedes decir algo? Hola.
Hola a todos.
Ok, bueno, antes de comenzar, me gustaría hacerte como algunas preguntas, como básicas, para que como que nos cuentes cómo ha sido tu estadía en roleplay, básicamente. Uh-huh. Así que, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo fue que conociste RP?
Bueno, eso fue a través de... yo creo que la mayoría de los roleplayers tienen esa misma anécdota que yo, que fue que se les acercaron a través de una cuenta de rol del Rolemaster por Twitter en sus personales.
¿En serio? ¿A ti también?
Sí, a mí me pasó así, sí.
Yo pensaba que yo iba a ser la única.
No, yo creo que eso le pasa a la mayoría de las personas que entran en roleplay, es que llegan y les escriben, les mandan un tweet. Y por ejemplo, si a mí, en mi experiencia fue que yo era súper fan de Harry Potter. Y entonces un día yo escribí un tweet que, me imagino, si mal no recuerdo, tenía la palabra Hogwarts. Y había un rol de Harry Potter que estaba empezando, que estaba buscando personas, buscando en el buscador la palabra Hogwarts, y les escribí a todos los que salían. Y me escribieron, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? Yo tenía conocimiento de lo que era Calabozos y Dragones y esas cosas, pero no tenía ningún conocimiento de lo que era el roleplay en online en ningún momento. Y fue interesante, me llamó la atención cuando lo vi, me llamó muchísimo la atención. Y yo, ¿qué es esto? Me empecé a revisar y bueno, de ahí todo fue historia, porque me metí y de ahí no salí.
Claro.
De ahí no salí mal.
Wow, ¿y en qué año fue eso más o menos? O sea, ¿cuántos años ya llevas en roleplay?
Creo que, mira, es que yo creo que ya llevo como una década. Creo que fue eso en...
Sí.
En el 2013, creo que fue.
Sí, bueno, casi una década, como yo. Ya somos
casi
veteranas.
Me siento súper vieja cada vez que digo eso. Sí, cada vez que lo puedo pensar, es demasiado tiempo.
Pero qué interesante que de verdad como que el inicio, bueno, al menos para ti y para mí, siempre, o sea, fue como que...
Fue similar.
Sí.
Fue prácticamente igual.
O sea, porque es como que uno simplemente es fanático de algo y de repente llega como que este mundo y te sumerges completamente en eso. Y de verdad que es súper interesante.
Sí, es algo
impresionante. Ah, bueno. Sí. Ajá. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de roleplay?
¡Wow! Mira, yo con roleplay he tenido una relación muy de amor-odio en la última década. Hay muchas cosas. Yo me fui por un tiempo porque me parecía que había mucha toxicidad. Yo no estaba para eso, y por eso esa es una de las cosas que no me gustan, la manera en que a algunas personas simplemente les encanta crear drama de lo más innecesario, y de verdad que eso no me gustó. Pero cuando yo miro hacia atrás y veo todas las cosas, y veo justo ahora también, y veo todas las cosas buenas, trato de sacarlas, y de verdad que lo que más me encanta es la manera en que uno tiene la posibilidad de crear un mundo completamente distinto, completamente original, basándose quizás en la idea de un libro o de una película, basándose en cualquier cosa, y tú puedes crearte un mundo, y no solo eso, sino que también puedes compartirlo y crear con otras personas. Es algo que es súper emocionante, y ha sido súper emocionante para mí, de verdad, una de las cosas que más rescato. Pero sí, o sea, todo tiene sus cosas buenas, todo tiene sus cosas malas, y pero roleplay de verdad que es un espacio de creatividad.
Exacto, sí.
Es lo más importante.
Es que de verdad, sí. Yo opino lo mismo, porque bueno, como personas como nosotras, que de verdad por lo menos nos gusta escribir y nos gusta crear, sí. Imaginarnos todo, básicamente, de verdad que RP es como que ese lugar que nos es eso, es para hacer todo eso y hasta mucho más. Y de verdad que yo creo que cuando uno trata de enfocarse solo eso, ya lo malo ya no importa tanto, o sea, porque tú ignoras tipo la gente tóxica, los dramas y todo eso, y te enfocas simplemente en lo que estás haciendo. Y de verdad que esa es la manera en que puedes disfrutar.
Exactamente. Yo creo que esa fue una de las cosas que al menos aprendí mientras más crecía, porque claro, yo cuando comencé estaba súper pequeña, o sea, es algo que ahora se ve súper mal,
sí.
Pero ¿por qué? Porque ya las personas empezaron a aprender un poco más de lo que era el consenso y la...
Sí.
Y la edad, el límite de edad, pero yo tenía, sin hacerte mentira, yo tendría como 13 años cuando yo entré por primera vez.
Sí, yo también tenía eso.
O sea, era una cosa, antes no habían ese tipo de cosas de que, ay, no se puede ser menor de edad y estar aquí, o sea, esas cosas de que la gente se sentía incómoda, no, eso no existía antes. Y entonces uno comienza en este mundo tan joven, que cuando uno crece, al menos para mí fue que cuando yo fui creciendo me di cuenta de muchas cosas y puse en aprendí tanto y lo puse en práctica.
Sí, en práctica.
Y entonces yo llegué y en el momento que yo me fui por un tiempo, y después cuando regresé dije, okay, o sea, este es mi espacio, este es mi burbuja.
Exacto.
Yo la uso para crear lo que yo quiero crear, con las personas con las que yo quiero crear.
Sí.
Y si esas personas no me dan lo que yo siento que es mi comodidad,
exacto,
si no me dan lo que yo, simplemente no me alejo y listo, y
ajá,
cero drama, cero problema. Y eso es algo que uno aprende a medida que uno va creciendo.
Exacto, sí.
Es alejarte de esas cosas.
Sí, no, es que
no fue
sí.
Así para mí.
No, yo también, yo me comparo como que cuando entré, yo también tenía 14, creo. Y sí, o sea, de verdad que yo, o sea, uno entra y uno es inocente, y menos mal que por lo menos a nosotras no nos tocó que nos topáramos con, obviamente uno roleaba con gente mayor de edad, pero no era gente malintencionada en ese sentido.
Sí.
Y bueno, sí, uno cuando vas creciendo, como que tú te das cuenta como que, conchale, o sea, yo me he preocupado por esto, de verdad que esto no es importante. O sea, de verdad que si estoy aquí es porque me quiero divertir, porque me gusta escribir, porque me gusta, tipo, conocer a otra gente. Porque uno aquí conoce gente de todas partes del mundo, y eso de verdad que es una de las cosas que más me gusta.
Es espectacular, es una de las cosas más espectaculares. Uno aprende de la cultura.
Exacto.
Uno aprende de muchas cosas aquí. Y sí, hay mucho peligro también, pero sacarle todo lo bueno y saber tener un poquito de malicia, creo yo que diría,
sí,
más o menos.
Claro.
Tener un poquito de malicia y saber estar pendiente de lo que,
sí,
de lo que las personas están tratando de dar, y las personas, lo que están tratando de sacar de ti,
sí,
también es algo que hay que tener un poquito más de, o sea, estar un poquito más despierto y sí, o sea, crecer, que tener un nivel de madurez para poder estar tranquilo.
Claro.
Y sí.
Bueno, o sea, porque yo, sí, exacto, porque yo te iba a comentar ahorita como que, conchale, o sea, uno tiene que tener cuidado porque, o sea, yo siento que para estar en RP uno tiene que, tipo, cuidar tu privacidad, por así decirlo, o sea, no compartir demasiado.
Exacto.
Con la gente, que ese es un problema que tienen los de Fakeland, que bueno, tú sabes de los de Fakeland, ¿no?
Sí.
Que literalmente los de Fakeland comparten su vida, o sea, ellos son su personaje,
uno,
básicamente, pero...
Ellos no tienen ninguna línea donde tú dices,
sí,
ok, este es mi personaje, este es la persona detrás de,
sí,
la pantalla, o sea, ellos simplemente mezclan las dos cosas y es algo súper raro.
Sí. No, es como que si fuera una cuenta, como que si fuera su propia cuenta personal y ellos están escribiendo.
Exacto.
Allí. Es eso.
Exacto, es algo que, okay, o sea, se los respeto, pero yo personalmente, yo estuve un tiempo en Fakeland y yo simplemente dije no, gracias. Y yo creo que fue una de las razones por las que yo me fui después, sí, por tanto entiendo. Tiempo, porque es que yo me sentía súper rara. Yo veía, yo aquí voy a crear este personaje, voy a desarrollarlo y tal y tal. Y veo a estas personas que simplemente estaban poniendo fotos de otros actores y modelos y tal. Sí. Y tenían otras intenciones que eran, exacto, completamente distintas a lo que yo estaba esperando. Y una
es
de las cosas
loco.
Que dije, no, mejor no y me fui.
No, vale, sí. Bueno, ya vamos a seguir con la tercera pregunta, que era, ¿cuál es, para ti, qué es rolear?
Crear.
Exacto, crear, bueno, lo que acabamos de decir.
Es simplemente crear, exacto, es crear, es escribir, es hacer un boceto de una historia o de un personaje en sí y simplemente dejarte llevar por eso, dejarte llevar por la creatividad, por la inspiración.
Sí.
Para mí eso es básicamente lo que es rolear para mí.
Sí, o sea, es como que hacer tu propio libro. O sea, para mí es eso, básicamente.
Es eso, exactamente. Sí, yo digo muchas veces eso, de que prácticamente nosotros estamos escribiendo un libro de un personaje estamos escribiendo un libro, especialmente si eres un del tipo de roleplayer que se la pasa sacando monorroles y esas sí. cosas. O sea, tú eres un escritor, ya ahí
exacto.
eres un escritor y estás escribiendo, lo no importa sí. que estás escribiendo de un personaje canon, que estás escribiendo de un personaje original, no importa, o sea, igualmente eres escritor.
Exacto.
Y esa es una de las bellezas del roleplay, y de sí. verdad que...
Y bueno, sí, y no, y yo iba a agregar como que, o sea, no solamente estás escribiendo tú solo, porque cuando estás escribiendo con otra persona... Ya, eso es como otro nivel, o sea, te transformas completamente.
Completamente, es o sea, porque tú tienes esa emoción de que no sabes cómo va a reaccionar sí. la otra persona, no sabes qué va a decir, y entonces siempre están que, ay, que yo mandé esto, y qué va a decir la otra persona, ahora qué va a responder,
sí, sí,
cómo
es
vamos
inesperado.
A llevar esta historia, es muy emocionante, esa es una de las emociones más grandes. Porque claro, tú estás escribiendo un personaje solo o estás escribiendo un libro solo y tú sabes más o menos en dónde te va
sí.
a llevar lo que tú tienes en mente, pero cuando estás escribiendo con otra persona y es a la par y están, o sea, son iguales en una historia, es algo que es, la incertidumbre es una
sí.
emoción muy grande.
Le agrega mucha emoción.
Demasiado. Exacto.
Y, sí, y bueno, nosotras sabemos de eso porque, okay, ahora sí, ahora vamos a la parte del episodio donde vamos a desarrollar más la idea de este episodio, que básicamente yo quería que habláramos sobre partners y OTPs. Y bueno, ¿por qué quiero que hablemos de esto? Bueno, porque nosotras tenemos una historia súper larga porque fuimos partners y llevamos un OTP por 4 años, o sea, 4 años. O sea, que cuando tú te pones a pensar, tú dices, Dios mío, eso fue...
Muchísimo.
Fue todo un viaje.
Muchísimo.
Fue todo un viaje.
Es un récord. O sea, yo nunca más tuve una sí. OTP tan larga.
Sí, sí.
O sea, que me durara tanto es el récord para mí, de verdad.
No, y yo estoy segura que mucha gente que, bueno, que escucha este episodio seguramente también dirá, okay, la OTP más larga que he tenido ha sido, que si no sé, 5 meses o algo así. O capaz hay gente que dice, ah, sí, yo también tuve una OTP larga, y las entiendo. Pero,
sí.
Bueno, nada, y quería como que hablar un poquito de eso, tipo mencionar nuestra experiencia, y como estábamos hablando ahorita de que escribir en conjunto, crear esa historia que creamos, de verdad que, o sea... La manera en que comenzó y la manera en que terminó, o sea, nosotras cuando comenzamos, yo, o sea, seguramente tú no te imaginaste que eso iba a terminar como terminó, o sea, de que
jamás.
Casamiento, una hija, felices juntos
jamás,
en la ciudad de sus sueños.
Jamás en la vida me imaginé que eso iba a ser así, o sea, yo tenía mi idea de que así, porque se suponía que básicamente la OTP que nosotros tuvimos era básicamente semiplaneada porque estaba en una ficha.
Sí, exacto.
Estaba en las fichas de los personajes de que ellos iban a... Se suponía que ellos tenían que tener una relación o al menos...
Bueno, en realidad a él le gustaba a ella. Pero o sea, ella no tenía... Sí.
Sí, pero igual, o sea, estaba ahí la posibilidad. Y estaba ahí como la inclinación en las fichas de que eso... De que eso, de que algo tenía que suceder con eso, algo podíamos nosotros crear, sí. como user podíamos crear de ahí, sacar de esa ficha. Entonces, pero jamás en mi vida, cuando yo después de que yo entré, yo pensaba que voy a estar aquí normal, o sea, quién sabe cuánto va a terminar el rol.
Sí.
Espero que dure mucho porque era demasiado genial el rol de PC que nosotros estuvimos.
Sí, de verdad. O sea, a mí me encantaba. Era de verdad que porque yo sentía que te sumergías en la experiencia.
Era demasiado emocionante. A mí, de verdad que es una de las mejores experiencias que yo he tenido en roles ha sido con el PCA, porque era impresionante, súper emocionante y toda la gente era genial. Yo creo que eso contribuyó muchísimo con que nosotras tuviéramos tanto tiempo creando, porque nos creamos casi que un cariño súper grande con los personajes que simplemente no los queríamos dejar.
Exacto.
Incluso después de que el rol terminó.
No, bueno, el rol terminó y yo decía, no, qué importa, yo sigo aquí, porque, o sea, imposible, o sea.
Yo igual, estaba así que mientras esté aquí, yo me quedo, señores.
Claro, exacto. No, bueno, y además de eso, yo siento que, o sea, llevar como que un OTP así, también te enseña bastante, por lo menos, yo ya hablé de eso en el podcast, y como que, o sea, yo tuve el OTP contigo, y aprendí como que no solamente... Okay, escribimos bastante, escribimos bonito todos los días y tal, pero también como que aprendí tipo con esa cuestión de el compromiso, ¿sabes? Tratar de darte como que esa responsabilidad de que tú estás allí y tienes como que, ¿sabes? Comunicarte y todo eso, pero, o sea, obviamente yo tuve mis errores, entonces como que había veces que no me comuniqué y todo eso, pero después de toda esa experiencia, de verdad que yo aprendí bastante y maduré, por así decirlo.
No, y yo igual, sí. Yo igual. Yo no solo fue porque por las cosas que pasaron, por ejemplo, la vez que te fuiste y todo eso, pero yo aprendí muchas cosas de eso también, muchas cosas y de tomármelo las cosas con calma, porque yo creo que una de las cosas que más problema tienen algunas veces los roleplayers, y creo que hay muchas personas que pueden estar oyendo esto que se pueden sentir identificados, es que a veces no nos damos cuenta de que las cosas nos están tomando más de lo que debería, de que estamos sintiendo más de lo que deberíamos las cosas, y es como en el momento en el que uno tiene que decir, okay, ya va, o sea, cálmate, porque esto es un juego y algo que tú haces por diversión, y si te está quitando la diversión, quizás hay algo ahí que no está funcionando. Sí. Y es cuando uno tiene que tomar la distancia y decir, ok, hasta aquí, este es mis límites, y yo creo que eso fue lo que más me enseñó esos 4 años, es de saber tener mis límites, ¿no?
Claro.
Y por eso fue que yo estaba súper tranquila contigo, y yo decía, o sea, tú tenías tus problemas y tus cosas que tenías que lidiar, y yo de verdad, o sea, yo nunca jamás se me pasó por la cabeza decirte, no, esto acá hasta aquí ya, yo no puedo, o sea, yo, eso es una de las cosas que más aprendí, esos límites, y saberlos respetar.
Bueno, sí, o sea, es cierto también, pero por lo menos en mi, o sea, yo quiero también dar a entender de que no está mal, tipo, que uno... Sentirte mal de que tú te sientas mal, porque, o sea, somos personas, tenemos sentimientos,
claro,
y
o sea, todos somos y seres humanos, válido. Y todos tenemos problemas, todos tenemos algo distinto, y es totalmente válido que a uno le pasen cosas y uno tenga que irse o tenga que tomar un descanso de las cosas, es totalmente válido, y eso yo jamás te lo voy a reprochar, jamás.
No, bueno, lo que yo siento que en general lo importante siempre es la comunicación, y es lo que te digo que de verdad que aprendí bastante, que comunicarse y comprender, y tipo, o sea, llevar un balance siempre, o sea, porque no está mal comunicarse y decir, bueno, o sea, yo en este momento no me siento como que capaz de seguir con esta cuenta o X, entonces como que la otra persona, okay, te entiendo, bueno, nada, vamos a tomarnos una pausa y tal, porque la idea es hacer las cosas porque tú quieres y porque te sientes con ánimos y tienes ganas, o sea, no porque te están presionando a que lo hagas, o sea,
no es una obligación, porque roleplay no es una obligación.
Sí,
es algo que tú lo haces porque te sale y te gusta. Y si no te está saliendo y no te está gustando lo que tú estás haciendo, tal vez hay que ver qué pasa ahí. Y eso es totalmente, sí, es un consejo para todo el mundo, saber,
sí,
eso.
Exacto, ¿no? Y rodearse de partners que te entiendan, que sean comprensibles, ¿sabes?
Sí, sí, exacto.
Y
es
bueno,
una de las cosas fundamentales.
Sí. Y bueno, hablando de partners, ahora sí vamos a comenzar con otra serie de preguntas. Te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia con partners en el rol. O sea, sin contarme, por favor.
Sin contarte, okay. Mira, yo diría que el 80% de mis experiencias con partners, sean de OTPs o no, ha sido buena. El 80%. El otro 20% ha sido súper problemática. Y ese 20% que te digo, estoy hablando de antes de ti. O sea, antes,
sí,
de PC, antes de todo eso. Antes, porque obviamente yo estaba súper pequeña y no sabía gestionar nada.
Sí.
Y se tomaban eso y, o sea, tomaban los partners que yo tenía, se tomaban eso para sacar provecho. Entonces, eso fue una de las cosas que después aprendí de que no dejar. Entonces, pero de resto, después el otro 80% de las veces ha sido buena, una buena experiencia. He tenido mucha suerte en eso porque sé que muchas personas no tienen ese privilegio de tener un porcentaje tan alto con buenas personas.
Sí. No, de verdad que me alegro que hayas tenido una buena experiencia, porque en mi caso, o sea, como dije al principio del episodio, o sea, antes de ti, como que yo no sabía qué era eso de un partner. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo aprendí sobre ese término partner era cuando teníamos la OTP, teníamos como 3 años, creo, de la OTP. Entonces yo vi así como que, ay, sí, porque mi partner, estamos haciendo esta trama y tal. Yo como que, ¿qué es eso? No entendía. Y entendí, partner es con quien roleas, o sea, con quien roleas mucho.
Digo, entonces ya sé que se supone,
sí,
que
sí. Okay, entonces sí, aprendí.
Yo creo que en realidad el término partner no existió antes de que nosotros,
sí,
vamos a rolear.
Exacto.
La OTP que nosotros teníamos, creo que ni siquiera existía ese,
no,
término. Comenzó a existir poco después de que nosotros empezamos a rolear, porque los términos en roleplay cambian,
sí,
mucho en 2 años. Antes no se llamaba así, antes no se le decía OTP, o sea, es una cosa que cambia bastante y muy seguido. Y yo creo que nosotros no teníamos ese término antes, pero sí, o sea.
Sí, o sea, exacto, porque yo siento que, sí, muchas cosas de las que, o sea, de ahorita, los términos que se usan ahorita son casi que recientes, ¿no? No llevan tanto,
sí,
tiempo. Pero a ver.
Sí, son súper recientes. Eso cambia mucho.
Sí, bueno, pero hablando de eso, ok, la siguiente pregunta es, ¿crees que el término partner solamente se le puede acreditar con quien roleas OTPs, o es como más con quien compartes una trama en específico?
El término partner.
Ajá.
No, yo creo que con cualquier persona que tú tengas una trama, una historia conjunta con la que tú estás compartiendo, es un partner. Porque,
sí,
partner es un compañero, o sea, significa, uh-huh, compañero.
Exacto.
No necesariamente tiene que ser un compañero en un personaje romántico, sino también puede ser un compañero que simplemente está ayudando en una trama, por ejemplo, de hermanos o, por ejemplo, de familia. Y eso es un partner, al menos para mí eso es un partner, es un compañero que te está ayudando a crear una trama.
Sí, sí.
Entonces eso para mí es un partner.
Claro, exacto, yo también lo veo así, es con quien, o sea, tú te sientes, bueno, no te sientas, porque no está bien cara a cara, pero tipo, escribes, o sea, los dos se ponen, dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a planear esto, o algo, o los personajes son como que siempre están juntos, y siempre rolean, ¿sabes? Y eso ya es como que tu partner, pues.
Exacto.
Tu compañero de rol.
Una vez tú tienes una vez tú estás escribiendo una cosa que es súper, súper complicado, por decirlo, complicada, con otra persona ya es un partner. O sea, que tienes una cosa que tiene varias capas o varias tienes mucho tiempo escribiéndolo con esa persona, es un partner para mí.
Exacto.
De una vez, inmediatamente.
Sí, es verdad. A ver, la siguiente pregunta, ¿qué crees que se necesita para ser un buen partner?
Comunicación.
Ajá, lo que
Y
estábamos hablando.
exacto, y mucha honestidad.
Sí.
Honestidad y también saber, o sea, respeto también, porque respetar los límites de los demás, respetar el espacio, todo eso también es muy importante cuando se trata de estar, porque tú estás tomando tiempo para estar con una persona y crear algo.
Sí.
Y eso es algo que tú tienes que respetar, el tiempo de las personas, el tiempo de la creación, en lo que está
Sí.
escribiendo, no pasarte, sobrepasarte, incluso porque a veces podemos hacer que escribimos cosas y tal vez eso no le cae muy bien o pone incómoda a la persona. Entonces, eso
Sí.
también, saber cuáles son los límites en eso, no solo por fuera, sino también cuando estás escribiendo. Yo creo que eso es lo más importante, esas tres cosas.
Sí, de verdad que yo opino lo mismo y bueno, como dijimos, es algo que se aprende con el tiempo, porque en un principio tú no entiendes nada y como que te tratan mal y tú como que, ay, bueno, me va a poner triste, o sea, no, todavía no entiendes que tienes que poner tus límites y tienes como que decir, ok, esta persona no me trata bien como, o sea, porque hay muy, no sé si te ha pasado que por lo menos tienes un partner y pareciera que ni siquiera, solamente se fija en el personaje y como que ni siquiera te toma en cuenta a ti como persona, como user. O sea, no toma en cuenta tus sentimientos y como que tipo te trata, o sea, es indiferente y ni te presta atención, ni se comunica bien. Entonces después pues, como que tú dices, ah, pero no me estás tomando en cuenta. O sea, tienes que tener claro que detrás de cada cuenta, detrás de cada personaje hay un ser humano y hay que tratarlo como sabes, con respeto.
Exactamente, con respeto. Eso es algo súper importante, saber que eso es una persona, un ser humano. Es
Sí.
un ser humano que está prestando su cerebro y su inspiración en crear algo. Y eso es algo que tú tienes que respetar siempre. O sea, siempre, y es algo fundamental. Y si la
Exacto.
persona no te está respetando, y tú te sientes, estás sintiendo que te están faltando el respeto, o sea, esa no, ahí no es donde tú tienes que
Sí.
estar. Ahí no es,
Tal
sí.
cual. Okay, bueno, vamos con la siguiente pregunta que sería OTPs planeadas versus OTPs con química. ¿Cuál es tu favorita?
Esa es la peor pregunta que hacen, y de verdad que cada vez que me dicen, yo no sé, no tengo ni la más mínima idea. He tenido de las dos,
Ajá.
y a mí siempre, o sea, personalmente a mí me encantan las de química
Sí.
porque siento que es súper emocionante. O sea, es súper emocionante ver cómo desarrollan los personajes, desarrollan esa vibe, esa vibra, que te hace sentir, que te emociona, porque tú dices, ok, o sea, algo se está cocinando aquí, algo
Sí.
pasa. Y es algo que es súper genial, a mí me parece que es demasiado, demasiado genial. Pero también estar en una OTP planeada
Sí.
es emocionante, y tienes como que un sentido de que es una seguridad, un sentido de
Sí.
seguridad, de que tú sabes que no nada más que va a pasar, porque algunas veces es que la gente, oh, no, porque va a pasar, está así y listo. Pero también porque si tú tienes una OTP planeada es porque tú estás confiando en una persona con la que te pusiste de acuerdo para hacer eso. Entonces tú tienes cierto nivel de confianza con la otra persona
Sí,
para hacerlo. Entonces está
exacto.
ese espacio seguro, que también es algo que uno atesora muchísimo. Pero por eso es que me parece que la pregunta, cada vez que me preguntan eso, cada vez me quedo así como que, me quedo como
Sí,
Pikachu congelado,
es
porque no
difícil.
sé, pero si me obligan a escoger una, creo que la de química, simplemente porque me encanta la sensación de saber que hay algo ahí, pues, y que es
Espontáneo, que
algo
no te esperas que va
inesperado,
a pasar.
exacto, que es algo inesperado, que no, yo no me imaginé, que yo no tenía ninguna expectativa, pero que está pasando, es algo súper emocionante. Entonces creo que por ahí me inclinaría yo.
Sí, bueno, yo si tuviera que responder esa pregunta, yo diría como que una mezcla. OTP que es planeada, o sea, en el sentido de que quizás tú conoces a ese user, ya sabes como que es una persona de confianza. Y entre los dos dicen, bueno, vamos a presentar estos personajes y que se conozcan y tal. Y bueno, vamos a ver qué surge. Y ahí surge la química. A veces puede surgir o no puede surgir. Entonces
También.
sería como un híbrido, ¿sabes?
Sí, no, mira, eso sí no me ha pasado nunca a mí, así que esa está buena, pero esa está buena, suena muy emocionante.
Sí. Bueno, más o menos la OTP que tuvimos nosotros fue algo así, porque era planeada, pero tampoco estábamos, teníamos como que, okay, aquí tiene que pasar algo sí o sí.
Y no había una obligación ahí, sí. No había una obligación, pasó y porque fue espontáneo y sí. Listo, pero, o sea, no había, al menos yo no lo veo así porque nosotros no nos conocíamos desde ese
bueno,
entonces,
cierto.
No sabíamos quién era la otra, o sea, nosotros nos conocimos, fue ahí. Y creo que, al menos desde mi experiencia, cuando nosotros estábamos escribiendo, o sea, yo no sabía, yo en cualquier momento yo me podía despertar y tener una respuesta tuya que sí. Era totalmente distinta a lo que yo estaba esperando que podía pasar. Entonces no sabía, no tenía la seguridad de que quizás sí tú también lo estabas sí. viendo, o sea, la química que tenían los personajes, no, yo no estaba segura, porque nosotros no nos hablábamos mucho, de hecho no nos hablábamos así como un ser... tanto como
no
para decir,
no
pasó nada, nosotros nos hablábamos.
Yo iba a comentar eso, que nosotras no nos hablamos como tal, yo creo que después de no. 2 años llevando la OTP o algo así,
sí, pues algo insólito,
loco, mí, ¿no?
Cada vez que me acuerdo de eso, ¿cómo es posible que nosotras pasamos tanto tiempo escribiendo esto y nunca nos llegamos a hablar? Así que mira, hola,
¿cómo estás?
Nada, o sea, nosotros nunca más llegamos a hablar así por mucho tiempo, o sea, pasó mucho tiempo, nosotros no nos hablábamos y era loquísimo, es loquísimo. Sí. Ahora mirando hacia atrás, es algo de que es insólito que haya pasado.
Pero aún así no fue bien. O sea, al final de todo
muchísimo,
fue bien.
Tuvimos mucha suerte, tuvimos muchísima suerte, de verdad que sí.
Yo creo que sí, tuvimos suerte, porque, o sea, nosotras no hablamos así, o sea, nunca planeamos nada, simplemente los personajes solos estaban viviendo su vida, y nosotros estábamos atrás como que, okay, bueno, aquí, vamos a ver qué
hace. Con palomitas, viendo todo lo que estaba pasando.
Sí, exacto. No, y verdad que sí, tuvimos suerte de que nos fuera bien en ese sentido de que pudimos desarrollar la historia, a pesar de que nunca, o sea, no nos conocíamos ni nada, y confiamos de una manera... Confiamos casi que ciegamente en que todo iba a estar bien.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Era un salto de fe.
Sí.
Exactamente. Un salto de fe para las dos.
Ok, a ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la clave para llevar una OTP exitosa?
Pasarán mil años y todavía esa es una de las. Una OTP exitosa. Depende de qué tipo de éxito uno se refiera.
Sí.
Porque, por ejemplo, o sea, una OTP exitosa es que puedas desarrollar el personaje hasta donde puedas, así uh-huh. sean 6 meses, 1 año. Para mí eso es algo exitoso, que lo desarrollas hasta donde tú creas que tiene potencial y ya, listo. Y quedas donde llegas a un punto donde estás satisfecha en el final y listo. Y yo creo que lo mejor de eso es la confianza.
Sí.
La confianza, porque si tú confías en alguien con el que estás escribiendo y tú sabes que esa persona te va a llevar y te va a acompañar hasta ese final, pues hasta ese final que tú sabes que va y te va a ayudar a encontrarlo también, porque a veces uno empieza un personaje y uno no sabe cómo va a terminar la mayor parte de las veces.
Sí.
Entonces uno empieza y bueno, vamos a ver cómo fluyen las cosas y ahí es cuando después tú te das cuenta. Y si tú tienes esa confianza a esa persona que con la que tú puedes contar, tú sabes que puedes llegar a un final donde tú estés tranquila y digas, okay, este personaje dio todo lo que dio, es exitoso, es
sí,
historia, como
exacto.
tal, este OTP, lo que sea. Por eso yo creo que la confianza es una de las más importantes y la que más se me viene a la cabeza.
Exacto. Bueno, yo también lo veo así, o sea, depende de qué signifique el éxito para ti, o sea, porque para mí una OTP exitosa es como que lo que tú sientes al final, o sea, digamos que la OTP termina, pero si tú sientes que todo ese tiempo valió la pena, o sea, toda la historia que tú escribiste te gustó, y o sea, o sea, el cierre que tuvo fue lindo para ti, o sea, para mí eso es una OTP exitosa, o sea, nuestro caso.
Claro, exacto, en nuestro caso, o sea, totalmente, nosotros llegamos a un lugar en la historia de ellos que era totalmente satisfactorio para las dos, y hasta ahí quedamos ahí, sí, y listo. O sea, no hay ninguna cosa que yo diría, ay, mira, desearía que esto pasara, desearía que esto todavía hubiera sucedido. O sea, nada, sí. Y esa es, ese es el epítome para mí del éxito en cuanto se, en lo que se trata las OTP. Exacto. O sea, que no tienes arrepentimiento.
Sí, no te arrepientes, y como que todo el tiempo que estuviste en ese, o sea, haciendo esa historia, cada segundo valió la pena, o sea, fue como que lo disfrutaste, pues.
Exactamente, estoy de acuerdo.
Ok, ahora, bueno, sí, la última pregunta para ir concluyendo ya, tristemente, ya llevamos 35 minutos hablando, no es nada mal, realmente.
No, para nada, yo pensé que iba a ser más.
Bueno, para un episodio de Anónima Roleplayer que normalmente duran como 20 minutos, esto ya es el episodio casi que más largo. Pero bueno. Ah, ok.
Bueno, la pregunta. Yo tengo ahora el récord de los más largos en todo. en podcast y en OTP en todo.
Ah, ¿viste? Ok, bueno, la pregunta sería, ¿qué piensas sobre esos roleplayers que como que se frustran porque digamos que están en roleplay y no tienen un OTP, entonces dicen, okay, no tengo un OTP, ¿qué voy a hacer con mi personaje? O sea, tipo, ¿qué piensas sobre eso? En lugar de que esos roleplayers tipo se aventuren a hacer otras cosas, otras historias como independientes.
Yo creo que, o sea, básicamente lo que yo puedo decir es que es un consejo más que nada, y es que de verdad traten de salir de esa zona de confort. O sea, traten de hacer ese desafío, desafiarse a sí mismos y decir, vamos a hacer otra cosa. Y porque creo que más que nada, cuando se trata de ese tipo de cosas, es que, ay, no tengo OTP y no me gusta no tener OTP, es porque les da miedo. Uh-huh. Es más como un miedo de que tienen ese espacio seguro donde ellos saben que la OTP romántica es todo lo que tienen y es todo lo que vale la pena escribir. Pero entonces es como, yo lo tomaría como más darles el consejo de que salgan de esa zona de confort, de nada más rolear cosas románticas y de OTP, y traten de ver qué más pueden sacarle a los personajes, porque, o sea, de verdad el cielo es el límite cuando se trata de esas cosas. Y eso es más que nada miedo. Yo, al menos para mí, yo siento que es miedo lo que tienen, de que si se sienten inseguros de que no van a funcionar, no van a tener éxito con el personaje porque no tiene una vida romántica o una historia romántica con otra persona. Entonces, nada, o sea, traten de sacarle otras cosas, sáquenle una historia pasada o le saquen una historia familiar, cosas. A veces esas cosas también son súper satisfactorias, ¿no? Sacar ese tipo de cosas. Entonces, no siempre tiene que ser romántico, y es algo de que hay muchas personas que les cuesta ver eso, y bueno, es nada más, es cuestión de salir de esa zona de confort.
Exacto, sí, y por lo menos yo lo veo en el sentido de que yo siento que antes roleplay estaba más limitado en ese sentido, porque yo veía que por lo menos en las cuentas de búsquedas y todo eso siempre era como que, okay, estoy buscando un OTP y tal cosa. Pero siento que ahora quizás la gente está saliendo un poquito más de su zona de confort y está como que prestando la atención a otras cosas, de como que tú también puedes desarrollar tu personaje tú mismo puedes inventar tu propia historia y escribir de eso.
Exacto, y es algo súper súper satisfactorio poder escribir ese tipo de cosas. Y cuando una vez uno se aventura en ese tipo de historias, uno se da cuenta de la verdad el cambio gigantesco que es no solo desviarse solo en la parte romántica, sino también ponerles un poquito de sazón, sí, a los personajes aparte. Eso es básicamente eso, ponerles sazón, ponerles un poquito de más vida, de más capas. Y es algo que de verdad se lo recomiendo a todo el mundo que está escribiendo. O sea, que cuando vayan a hacer un personaje, no solo piensen en, ¿a quién le va a gustar? Uh-huh. O con quién va a terminar, sino que piensen también, ¿qué pasó antes? O qué puede pasar, qué puede ser el conflicto que puede tener, aparte de el conflicto con la pareja. Buscar ese tipo de cosas, jugar con eso, porque el cielo es el límite con ese tipo de cosas.
Exactamente. Ay, de verdad que me gusta mucho tu forma de pensar y que, bueno, hayas compartido eso con todos los oyentes de este podcast.
No, y esas son palabras de la sabiduría de tantos años.
De verdad que sí.
De tantos años.
Es la sabiduría hablando. Y bueno, ahora sí ya vamos concluyendo. Y pues, para concluir, ustedes saben, bueno, tú sabes, ya que me has escuchado varios episodios, siempre me gusta como que hacer una reflexión o tipo, en pocas palabras, como que resaltar lo más importante de lo que hablamos en el episodio. Y pues, en lo personal, yo creo que lo más importante que podemos resaltar en la cuestión de los partners es que para ser un buen partner, o sea, y tener una buena relación con tu partner, siempre es importante la comunicación, el apoyo, el respeto, comprender las situaciones.
La comprensión.
Exacto. Sí. Y en cuanto a las cosas, o sea, hablando de las OTP, yo siento que, bueno, como hablamos, una OTP exitosa, siempre se trata de que todo lo que tú hagas en esa OTP te haga sentir bien y tú te sientas como que no te arrepientes de nada lo que hiciste y que esa OTP valió la pena. Y pues que cuando se trata de una OTP, quizás a veces, tipo, rolear una OTP no es lo más importante. O sea, tú puedes también concentrarte en otras cosas, en otras tramas y darle como que más colores a tu personaje. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Cuéntame, ¿cuál crees qué crees que es lo más importante de lo que hablamos en este episodio?
No, bueno, yo creo que todo tiene su nivel de importancia. Todo sí. Tiene su nivel de importancia en sí, porque todo está como entrelazado. Pero sí, o sea, las OTP son geniales y son súper emocionantes de tener, súper exhilarantes y todo, pero no son todo lo que es un personaje. Eso no es todo. Puedes sacarle muchas otras cosas al personaje, puedes sacarle muchas cosas, muchas relaciones aparte que no necesariamente tienen que ser románticas, y siempre teniendo en cuenta el respeto y teniendo en cuenta comunicarse cuando tú estás haciendo. Si tú tienes un OTP y quieres desarrollar otras cosas, comunicarse y decirle, mira, esto es lo que yo quiero hacer con mi personaje, esto es mi pasado, y tener que estén a la par. Se sí. Sienta siempre como que hay un balance entre las dos personas si tienen un OTP. Eso es súper importante, y respetar, comprender, tener paciencia, tener, o sea, siempre estar pendientes, no solo pensar en que hay la persona nada más, este es un personaje nada más, sino que sí. Pensar también que es una persona que está atrás, que tiene problemas, conflictos y una vida.
Exacto.
Y que a veces las cosas van para un lado o van para otro, y es una forma de navegar, poder escribir y hacerlo como un desafío. Un desafío emocionante de hacer algo como en dúo. Y de verdad, o sea, eso es algo que les recomiendo a todo el mundo, que empiecen a buscar, y que si se, por ejemplo, si están buscando un OTP, si están buscando un partner con el que escribir, siempre tengan eso en cuenta, y que si ven que no les está ofreciendo el máximo de lo que les puede ofrecer de compromiso y honestidad, tal vez no es la persona que te toca. Entonces, esa para mí sería la conclusión de todo.
De verdad que no pudiste dar mejor conclusión, o sea, de verdad que la mejor conclusión. Muy bueno.
Me alegra. Espero que lo tomen, que de verdad lo escuchen y tomen esos consejos, porque de verdad a mí personalmente me cambiaron la vida como roleplayer, de verdad que sí.
Ya saben, chicos, tomen los consejos. Y bueno, nada, así vamos a concluir el episodio de hoy. De verdad que muchas gracias por venir y...
No, a ti por invitarme, de verdad que sí.
De verdad que sí.
Fue súper chévere.
Fue muy divertido y hay que repetirlo.
Claro, bueno. Claro que sí. Cuando me invitas otra vez, yo estoy libre.
Sí, vale. Yo creo que podríamos, ¿sabes de qué podríamos hablar? De Fakeland. Sería interesante.
Ay, sí. Tengo tantas cosas que decir para eso.
Dale.
Tengo tantas cosas porque tuve un tiempo muy largo ahí, entonces.
Sí, dale.
Ah, sí.
Sería interesante. Sí, vamos a echar el chismecito ahí. Y bueno.
Sacar el té.
Dale. Bueno, así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!